Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, como todos los días, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso del programa. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Le pido que, por favor, a continuación, le suba el volumen a su radio, se acomode en su asiento y nos acompañe en este viaje por las noticias, porque Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 21 de septiembre de 2022. Estados Unidos señala al régimen de Cuba entre los culpables de la crisis migratoria en la frontera. La ONU acusa a Nicolás Maduro y a jefes de inteligencia venezolanos de crímenes de lesa humanidad. Sacerdote cubano reta postura del Papa Francisco frente a dictaduras de izquierda. Volverá a prisión uno de los llamados niños del 11 de julio. Encierran bajo régimen severo a presos del 11 de julio en el combinado del Este. En Voces de Cuba, el preso político Félix Navarro envía un mensaje desde la cárcel de Ahuica en Matanzas, en el cual denuncia las arbitrariedades y abusos que allí se cometen. Latinoamérica al Día, Voz de América. La Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas concluyó en un informe que los organismos del Estado venezolano actúan coordinadamente para controlar a la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad. Euronews. Daniel Ortega continúa su guerra contra la Iglesia Católica Nicaragüense. Mirada al Mundo. Deutsche Welle. Ucrania dice estar recuperando más territorio abandonado por los invasores rusos en su retirada. Euronews. La contraofensiva ucraniana desata el pánico en las fuerzas secesionistas prorrusas. Euronews. Aceleran los referendos de integración con Rusia en las regiones ocupadas de Lugansk y Donetsk tras la contraofensiva ucraniana. AFP. Rechazo en países de Occidente a la realización de referendos de anexión a Rusia de las regiones de Ucrania bajo ocupación del ejército de Moscú. AFP. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la invasión de Rusia a Ucrania provocó un retorno al imperialismo. AFP. Condena internacional por la represión a las protestas por la muerte de una mujer en Irán tras ser arrestada por la policía moral. De todo un poco, la orquídea, maravilla de flor. Deportes, en el fútbol, Robert Lewandowski lucirá los colores azul y amarillo de Ucrania en el brazalete de capitán de la selección de Polonia en el próximo Mundial de Qatar 2022. En las Grandes Ligas, los Yankees dejan al campo a los Piratas por jonrón con bases llenas de Giancarlo Stanton. La victoria a la cuenta del cubano Aroldis Chapman. Aaron Judge conecta su jonrón 60 de la temporada. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de los Estados Unidos, dijo el día lunes el comisionado del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, Chris Magnus, en los Estados Unidos. En los puntos fronterizos de esa nación se han registrado 2,1 millones de arrestos durante los primeros 11 meses del año fiscal 2022, que finaliza el 30 de septiembre. En un comunicado, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos aseguró que la gran cantidad de personas que huyen de los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba está contribuyendo a que aumente el número de migrantes que intentan cruzar la frontera. Abro comillas, cita textual. Nuestros equipos dedicados de agentes calificados continúan trabajando las 24 horas para asegurar nuestra frontera y procesar y examinar de manera segura y humana a cada individuo encontrado. Pero aquellos que huyen de regímenes represivos plantean desafíos importantes para el procesamiento, explicó Magnus. El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras aseguró en el comunicado que esta tendencia está impulsada en gran medida por una mayor cantidad de solicitantes de asilo que huyen de regímenes comunistas autoritarios en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Del total de encuentros únicos, 55.333 fueron de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que representa el 35% de los encuentros únicos de agosto, un aumento del 175% con respecto a hace un año. El patrón migratorio de cubanos hacia Estados Unidos se mantuvo en el mes de agosto, cuando otros 20.031 llegaron a la frontera sur, según publica esta semana el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. En los últimos 11 meses, las autoridades fronterizas de los Estados Unidos han detectado el arribo de 197.870 cubanos, lo que constituye la mayor ola migratoria desde el año 1959. Una situación de crisis humanitaria generada, ya la habíamos visto en Sudamérica, por Venezuela invadiendo a todos los demás países. Y no me refiero a las personas, sino a los problemas que la dictadura venezolana no ha podido resolver, por lo que cerca de 6 millones de venezolanos se han tenido que ir caminando por las carreteras en América Latina a los diferentes países que los pueden recibir. Hoy también la dictadura comunista cubana es generadora de esta distorsión, utilizando a sus propios ciudadanos, como lo viene haciendo desde hace 63 años, para crearle problemas a otros países, en vez de generar soluciones para el propio. Sin lugar a dudas, estos son crímenes de lesa humanidad, son castigos a personas inocentes por parte de criminales que ostentan el poder en los regímenes de oprobio, como son el de Cuba, el de Venezuela y el de Nicaragua. Bueno, y déjenme contarles, mis amigos, que la Organización de las Naciones Unidas acusó a Nicolás Maduro y a jefes de inteligencia venezolanos de crímenes de lesa humanidad. La misión documentó los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros del DIGESIM, especialmente en su sede principal en Caracas, conocida como Boleíta, y 51 víctimas por parte de agentes del SEBIN, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas. Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, acciones ordenadas directamente por Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció la Organización de las Naciones Unidas. Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel del régimen comunista venezolano fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia. Así lo señaló el día de ayer una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela. El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual, afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa. Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en el año 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM venezolana, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. En el caso del SEBIN, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide, principal centro de detención, entre el año 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número 2 en ese periodo, Ronnie González. En la DGCIM se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo. Algunos de ellos son Rafael Antonio Franco, Hanover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granco. No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de órdenes directas de Maduro y, en el caso del SEBIN, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente. Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión, actuando solos dentro del SEBIN y la DGCIM. Estas violaciones fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar a la oposición, enfatiza el informe. Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Lo anterior, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión dirigida por la jurista Marta Baliñas. ¿Por qué hemos incluido esta información dentro del bloque de Cuba, mis queridos amigos? Porque la relación entre el régimen comunista venezolano y el régimen comunista cubano es absolutamente directa. Lo que ha ocurrido en términos de torturas y castigos contra la oposición venezolana viene del entrenamiento de los operadores del régimen cubano enclavados en ese país. Es de conocimiento público. Y valga el compartir esta noticia con ustedes para que sepa Cuba que la Organización de las Naciones Unidas en algún momento también irá sobre los castigos que inflige la dictadura comunista cubana sobre las personas que están en la búsqueda de la libertad de la isla. Los crímenes de lesa humanidad, mis queridos amigos, las torturas, las violaciones de derechos humanos no proscriben ante la ley. Bueno, y movida la cosa, digo, de la noticia internacional que tiene que ver con Cuba, El padre José Conrado Rodríguez Alegre, cura párroco de la iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, provincia de Villa Clara, escribió por segunda vez una carta al Papa Francisco con fuertes críticas. En la misiva, el padre José Conrado, como se le conoce, cuestiona la posición del sumo pontífice frente a dictaduras de izquierda, como las de Cuba y Nicaragua, entre otras, a las que, según el párroco, el Papa Francisco ha respaldado, ya sea por omisión u ostensiblemente. Dice el padre: yo creo que la verdad es el plato que nos debemos unos y otros dentro de la iglesia y en la vida en general. Esto hablando sobre la honestidad expresada en el texto. Las relaciones interhumanas, si no están cimentadas en la verdad, son mentiras, agregó. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco calle frente a una represión brutal contra ciudadanos pacíficos que gritaban patria y vida y expresaban su enorme anhelo de libertad y de justicia frente a un régimen comunista que lleva 63 años en el poder, conculcando derechos y aplastando a todo un pueblo? Los cerca de 1,000 presos, en su mayoría jóvenes, algunos incluso menores de edad, que llenan desde entonces nuestras cárceles, son un clamor que llega al cielo y que debería conmover los corazones de los dirigentes del mundo y de los pueblos y naciones de la tierra, cuestiona el religioso en su carta. En la misiva, el padre José Conrado hace un intenso repaso de acciones tomadas por personalidades religiosas a lo largo de la historia a favor de los menos favorecidos, los perseguidos por sus ideas y creencias, los oprimidos en general, e insta al Papa Francisco a ponerse del lado de quienes de verdad lo necesitan. Para apoyar su visión acerca de la actitud del sumo pontífice, el padre José Conrado se apoya en la opinión que, según relata, ofreció sobre este un joven y excelente sacerdote. A veces el Papa me suena más como un ideólogo que como un profeta o un pastor. Hasta ahora no he recibido reacción alguna de los obispos cubanos, pero las cosas en la iglesia marchan lento, expresó el religioso. El padre José Conrado es, en el complejo mundo de la religión cubana, uno de los pioneros en exponer públicamente su opinión respecto a la realidad que se vive en la isla desde el año 1959, cuando el 8 de septiembre de 1994 leyera desde el púlpito de su parroquia, ubicada entonces en la ciudad de Palma Soriano, su carta abierta a Fidel Castro. Desde entonces, mucho ha cambiado en Cuba y la Iglesia Católica ha ido asumiendo posiciones cada vez más comprometidas a favor del pueblo, y ejemplo de ello son los padres José Castor Álvarez de Besa, Alberto Reyes, Kenny Fernández y Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, entre otros quienes han alzado sus voces e incluso han arriesgado su integridad física en defensa de los derechos elementales de los cubanos. Vámonos a la pausa, mis amigos, y regresamos. Hay mucho más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El polaco Robert Lewandowski lucirá los colores de Ucrania en el brazalete de capitán de la selección de Polonia en el próximo Mundial de Qatar 2022. El delantero del Barcelona se reunió en el Estadio Nacional de Varsovia con el mítico exjugador ucraniano Andriy Shevchenko, quien le entregó un brazalete de capitán de color amarillo y azul para portarlo en el torneo universal. «Llevaré los colores de Ucrania al Mundial. Como jugador y como hombre apoyo la paz y creo que estos gestos simbólicos son importantes», dijo Lewandowski, quien al producirse la invasión de Rusia a Ucrania fue uno de los que más presionó para que se aplazara el encuentro entre su selección y la rusa, y ya llevó un brazalete con los colores ucranianos cuando saltó al campo como capitán del Bayern Múnich, su anterior equipo. «Para mí el brazalete de capitán es un símbolo de liderazgo, fuerza y pasión por tu país. Quiero pasarle este brazalete a Robert para agradecerle su apoyo, su voz y su plataforma para apoyar a mi país y pedir la paz», afirmó Shevchenko. Por su parte, Lewandowski señaló que como deportista deben utilizar el poder del deporte para el bien y que llevará el brazalete como recordatorio de que el pueblo ucraniano no está solo y no está olvidado. Y nos vamos al béisbol. Grandes emociones la noche del martes en el Yankee Stadium, luego de que el cubano Néstor Cortés tirara 5 entradas para una carrera y 5 hits y dejara el juego 2-1 a favor de los Yankees sobre los Piratas. 4 relevistas de los Yankees echaron por la borda la ventaja 2 veces y los de Pittsburgh se fueron arriba 8-4 con un rally de 4 carreras en el octavo. Pero los de New York atacaron, y de qué manera, en el final del noveno. Aaron Judge abrió con su jonrón 60 de la campaña, un batazo de 430 pies por el jardín izquierdo. Anthony Rizzo le siguió con un doble, Gleyber Torres recibió boleto y Josh Donaldson conectó un sencillo para llenar las bases. Al plato llegó Giancarlo Stanton, que conectó un lineazo que recorrió 410 pies por encima de la cerca del izquierdo para un gran slam que dejó al campo a los Piratas con pizarra de 9-8, creando una enorme algarabía en el estadio. La victoria la cuenta del cerrador cubano Aroldi Chapman, que tiró perfecto el noveno inning, su tercera victoria con 3 derrotas. Y en otros resultados del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Astros vencieron a los Rays 5-0, Tigres a Orioles 3-2, Angelinos a los Rangers 5-2, Guardianes a Medias Blancas 10-7, Reales a Mellizos 5-4 y los Atléticos a los Marineros 4-1. En la Liga Nacional, Cachorros vencieron a los Marlins 2-1, Dodgers a Cascabeles 6-5, Bravos a Nacionales 3-2, Mets a Cerveceros 7-5, Gigantes a los Rockies 6-3 y los Padres a los Cardenales 5-0. En partidos de Interligas, Medias Rojas derrotaron a los Rojos 5-3 y los Azulejos y los Phillies enredaron a batazos. Ganaron los de Toronto 18-11. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Roland Castillo, uno de los niños del 11 de julio, menor de edad, como se dieron a conocer los casos de los menores de edad detenidos y condenados por participar en las manifestaciones antirrégimen comunista del año 2021, las que iniciaron el 11 de julio, deberá regresar a prisión el próximo 6 de octubre, según dio a conocer en las redes sociales la activista Carolina Barrero. En los últimos días, varios de los detenidos que se habían beneficiado de un régimen de menor severidad han sido regresados a las mazmorras del régimen comunista. Rowland, que fue arrestado junto a otros menores de edad por manifestarse en la conocida esquina de Toyo, en La Habana, durante el levantamiento popular que dio inicio el 11 de julio del año pasado en Cuba, recibió una citación de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, conminándole a presentarse en la cárcel conocida como Jóvenes de Occidente. Según Barrero, la noticia le llegó de primera mano a través de una conversación telefónica sostenida con Yudinela Castro, madre del joven, y con el propio Rowland, quienes le comunicaron que, de acuerdo con el requerimiento, Castillo será trasladado a la correccional con internamiento, donde deberá permanecer durante 5 años. Roland Castillo Castro, que fuera condenado en marzo a 18 años de cárcel junto a otro grupo de menores de edad por el supuesto delito de sedición, fue excarcelado, al igual que otros sancionados, tras celebrarse el juicio de casación el pasado mes de mayo en el Tribunal Provincial de 10 de Octubre, afecto a la dictadura comunista. Queda demostrado que la dictadura juega con las vidas de los jóvenes, de los niños. Los condenan un día a 18 años en prisión, al otro día los excarcelan, luego los vuelven a tomar para cumplir 5 años, después los mandan a sus casas con prohibición de salida de ellas, luego los vuelven a meter en una cárcel, y así es como están, siempre jugando con la vida y con el alma de los jóvenes cubanos, y por supuesto también de sus familias. Recordemos que Yunaisi, la madre de Castillo Castro, durante el tiempo en que su hijo estuvo encarcelado, se vio sometida a todo tipo de presiones por parte de la policía de la dictadura comunista cubana, quienes llegaron incluso a detenerla durante 2 semanas en la tristemente célebre cárcel de Cien y Aldabó. Por otra parte, Rolando Castillo, padre de Roland, cumple una condena de 2 años de privación de libertad por compartir el post publicado por uno de los amigos de su hijo, en el cual declaraba que también participó de las manifestaciones junto a sus amigos y no lo habían encarcelado por ser nieto de un alto oficial de la seguridad de la dictadura comunista, lo cual no consideraba justo. Bueno, y como si fuera poco, mis queridos amigos, los esbirros comunistas incrementaron el rigor en la ejecución de sus penas a un grupo de presos políticos recluidos en el Combinado del Este en La Habana tras ser sentenciados por su participación en las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en el barrio La Guinera y en 10 de octubre en la capital cubana. Presuntamente, los convictos por los sucesos del 11 de julio por el delito de sedición cumplirán sus condenas en un régimen severo. La fase de régimen severo, según el reglamento del sistema penitenciario de la dictadura comunista cubana, se aplica a personas sancionadas a una pena mayor de 8 años de privación de libertad. Los internos ubicados en esta fase tendrán derecho a visitas conyugales cada 25 o 30 días y cada 30 o 35 días a recibir los alimentos o java que sus familiares y amigos les llevan. Las llamadas telefónicas se establecen cada 4 días y de ningún modo podrán disfrutar de la libertad condicional. Igual tendrán una hora de sol diaria. Al menos 135 cubanos ya tienen sus sentencias firmes por el delito de sedición, lo que le achacó el régimen comunista cubano a quienes piden libertad, según la recopilación de la organización Cuban Prisoners Defenders, y tendrán que pagar este presidio en forma de régimen severo. Una violación más de la dictadura comunista contra las personas, contra los cubanos, contra los ciudadanos. Vámonos a la siguiente pausa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
El preso político Félix Navarro envía un mensaje desde la cárcel de Ahuica en Matanzas, en el cual denuncia las arbitrariedades y abusos que allí se cometen.
Prisión castrista Ahuica, crueldad mayor. No existe prisión en toda Cuba. En el peor que Ahuica, donde además de las golpizas de militares al prisionero, ningún preso puede devolver a su familia durante las visitas un pomo plástico vacío. No puedes sacar a la visita familiar ni a la conyugal papel en blanco o escrito, ni lápiz, ni cigarro, ni coforera. Los presos que trabajan, la mayoría sin salario alguno, solo con la comida que le dan, tampoco pueden estar con cigarros ni coforeras en las labores diarias. No se puede pasar al interior penal desde la visita familiar. Raciones de almuerzo, a pesar de la crisis proteica que hace la cocina penal. Todas esas prohibiciones se deben a las crueldades que emanan de las ideas, sentimientos y habilidades del mayor Norlín Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior, quien posee como doctrina cruel e inhumana lo siguiente: al preso hay que implantarle terror por encima de todo. Cubanos, por amor y respeto a las doctrinas de Dios Padre Todopoderoso y de nuestra dignidad humana, a votar no contra el código de las familias el 25 de septiembre. Y que vivan la Cuba decide, la muerte y compromiso democrático a través del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Soy Félix Navarro Rodríguez de la prisión Ahuica en Colón, Matanzas.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La misión de la ONU documentó 122 casos de tortura perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGCIM, y otras formas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inteligencia SEBIN. Estos crímenes, según Naciones Unidas, quedan impunes.
Las investigaciones de la misión demuestran que la violencia documentada no fue aislada y desconectada de individuos actuando solos. La DGCIN y el SEBIN fueron parte de una maquinaria desplegada para ejecutar los planes del gobierno de reprimir a la disidencia y cimentar su propio control sobre el poder. Este plan fue orquestado en lo más alto de los niveles políticos por el presidente Nicolás Maduro.
La misión de las Naciones Unidas también alertó sobre el aumento de la criminalidad en el estado de Bolívar, la principal zona minera del país, porque asegura que allí se libra una batalla entre actores estatales y bandas criminales.
Los residentes de la región han quedado atrapados en una lucha violenta por el control del oro.
El gobierno de Venezuela aún no ha respondido a estos señalamientos, pero en ocasiones anteriores ha dicho que la misión está financiada por países que repudian la administración de Nicolás Maduro. Este es el tercer informe de la misión desde el comienzo de sus investigaciones sobre Venezuela en 2019. Sus conclusiones se basan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios policiales y militares. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Latinoamérica al día.
La guerra declarada del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la Iglesia Católica de su país vive estos días un nuevo capítulo. La tradicional festividad de San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya tuvo que celebrarse el lunes en el interior de la parroquia, porque la policía prohibió que la imagen saliera en procesión. Una prohibición también para las procesiones de este martes en honor a San Jerónimo ante la resignación de los fieles.
Yo considero que no tiene por qué armarse ningún tipo de desorden cuando venimos verdaderamente a la iglesia, a las festividades, que son año a año.
El gobierno nicaragüense ha calificado de golpistas y terroristas a los responsables de la Iglesia Católica, a quien el presidente Daniel Ortega considera instigadores de las protestas que desencadenaron hace 4 años una ola de violencia que provocó más de 300 muertos. Desde entonces, varios sacerdotes y obispos han sido detenidos o han acabado exiliados fuera de su país.
Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los habitantes de la recién liberada ciudad de Kupiansk huyen mientras pueden. Sin agua potable ni electricidad, se dirigen hacia regiones más seguras en el oeste de Ucrania. Si ya antes tenían miedo, ahora la situación es aterradora debido a los fuertes combates que se libran en las afueras de la ciudad.
Estoy asustada, muy asustada. Solo quiero irme. Temo por mi hija.
Kupiansk estuvo ocupada durante meses por el ejército ruso.
Lo más duro fue cuando no nos dejaron usar internet ni contactar con nadie. Los rusos decían que por gente como nosotros atacaban a sus soldados y a sus vehículos.
El ejército ucraniano afirma que ha cruzado el río Oskil, que pasa por Kupiansk, y que continúa avanzando hacia el este. El presidente ucraniano señaló que sus tropas están consolidando el control sobre las regiones recién recuperadas. En Kharkov estamos estabilizando la situación, manteniendo nuestras posiciones, con tal fortaleza que los ocupantes están entrando en pánico. Hemos advertido a los soldados rusos de que solo tienen dos opciones: huir de nuestro país o rendirse. Entre tanto, se reportan bombardeos ucranianos más al este, en las regiones controladas por los secesionistas. Las autoridades de la ciudad de Donetsk, bajo control separatista, aseguran que 13 personas murieron en un bombardeo ucraniano. A su vez, Ucrania acusa a Moscú de bombardear intencionadamente un área contigua a una planta nuclear en la región de Nikolayev, en el sur del país. Los misiles cayeron a unos 300 metros de la central, la segunda más grande de Ucrania. Si bien los 3 reactores no sufrieron daños, el incidente reavivó los temores de que la guerra provoque un desastre nuclear. Tras el éxito de la contraofensiva ucraniana, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la intensificación de los ataques contra las infraestructuras en Ucrania, lo que pone en peligro la vida de los civiles en todo el país.
Las fuerzas ucranianas siguen atacando los recursos militares de transporte y logísticos rusos en el sur de Ucrania, en la región de Jersón, mientras la contraofensiva continúa en el noreste con el avance de Ucrania en la región de Lugansk. Veamos la situación sobre el terreno ahora. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice: es probable que las fuerzas ucranianas continúen con operaciones ofensivas limitadas y localizadas a través del río Oskil a lo largo de la línea Liman-Bilohorivka. Veamos más de cerca Bilohorivka, porque las imágenes de combate geolocalizadas confirman que las tropas ucranianas han retomado Bilohorivka y que se encuentra a 20 kilómetros de la zona de Lisichansk-Severodonetsk. Ese fue el último reducto ucraniano en la región de Lugansk que Rusia tomó el 3 de julio. O sea, Rusia ya no controla totalmente la región de Lugansk y mucho menos la de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice: la urgencia entre los partidarios de Rusia sobre la celebración de un referéndum de anexión inmediata de las regiones de Lugansk y Donetsk sugiere que la contraofensiva ucraniana en el norte está provocando el pánico entre las fuerzas prorrusas y algunos responsables del Kremlin.
La exitosa contraofensiva del ejército ucraniano precipita los planes del Kremlin de anexionar los territorios ocupados por sus tropas. Las autoridades prorrusas en territorios bajo ocupación militar de Jersón y Zaporilla han anunciado la inminente celebración de un referéndum de adhesión a Rusia. Los referendos se celebrarán entre el 23 y el 27 de septiembre, también en Donetsk y Lugansk, adelantándose a la fecha inicialmente prevista para el 4 de noviembre. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se precipitó a dar estas declaraciones antes de viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Desde el principio de la operación militar especial y durante el periodo que la precedió, ya dijimos que los pueblos de los territorios afectados debían decidir su propio destino. Ucrania, que ha recuperado en 2 semanas más territorio que el arrebatado por Rusia desde el pasado mes de abril, interpreta estos referendos como un reflejo del pánico ruso tras ver cómo sus tropas huyen tras la ofensiva relámpago lanzada por Ucrania. Un asesor del presidente ucraniano asegura que hablar de anexión es como un sedante para el pueblo ruso que intenta dar sentido a sus pérdidas en el campo de batalla. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre los posibles crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas en Izium. En un bosque cercano a esta localidad, recientemente liberada, se han encontrado 450 fosas y algunos cadáveres con signos de tortura.
Rechazo de Occidente al llamado de líderes separatistas prorrusos para realizar un referendo de anexión en varios territorios ocupados en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró el martes que la convocatoria constituye una escalada adicional a la guerra. Afirmó que la comunidad internacional debe condenar esta flagrante violación de derecho internacional e intensificar el apoyo a Ucrania. Por su parte, Estados Unidos advirtió que nunca reconocerá las anexiones rusas de territorio.
Nadie se duerme en los laureles de los recientes éxitos ucranianos. Las Fuerzas Armadas ucranianas se están preparando para consolidar los logros obtenidos. Siguen en busca de más logros y de defenderse de posibles contraataques rusos en varios lugares. Y Estados Unidos y todos nuestros aliados y socios les están brindando el nivel de apoyo necesario para que puedan llevar a cabo esos esfuerzos en el campo de batalla.
El presidente francés Emmanuel Macron se pronunció también ante la convocatoria desde Nueva York, en donde se celebra la Asamblea General de la ONU.
Los referéndums no tendrán ninguna consecuencia legal, por lo que no empezamos a hablar hoy de anexión, incluso en territorios que aún están en disputa militar, por lo que creo que tenemos que sacar de nuestro vocabulario esta palabra, que tendería a dar una forma de efectos útiles o de eficacia a un proceso que es una parodia. Creo que es una parodia lo que ha anunciado Rusia. Lo único que existe es la guerra decidida por Rusia, es la resistencia que está liderando Ucrania y es el final de la guerra que todos queremos.
Los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, ambos en la región del Donbass, así como las regiones de Jersón y Zaporilla, anunciaron la convocatoria a referendos de anexión del 23 al 27 de este mes. Esas consultas se basan en la que confirmó la anexión por Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 y que fue denunciada por la comunidad internacional.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que la invasión de Rusia a Ucrania provocó un retorno al imperialismo. Los que callan hoy sirven a pesar suyo o en secreto con cierta complicidad a la causa de un nuevo imperialismo, de un cinismo contemporáneo que desintegra nuestro orden internacional, sin el cual la paz no es posible. Macron se dirigió a la Asamblea General horas después de que los aliados rusos dijeran que convocarían a referendo sobre la anexión en las partes ocupadas de Ucrania, una medida denunciada por las potencias occidentales y calificadas por el presidente francés como una parodia. Antes, Macron se reunió con su par de Irán, Ebrahim Raisi, para hablar sobre el programa nuclear y los derechos de las mujeres en ese país. Europa está a la espera de una respuesta formal de Teherán a las últimas condiciones propuestas para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, denunciado en 2018 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Nuestro deseo es que haya un marco sincero, verificable por la Agencia Internacional de Energía Atómica, y que sea que preserve la seguridad en particular de la región, es decir, de todos los países vecinos, en particular los países del Golfo e Israel. En este contexto, las discusiones de hoy han permitido ver en qué hubo acuerdo y desacuerdo. La pelota está ahora en el tejado de Irán, que debe decir si acepta o no las condiciones que han propuesto los estadounidenses y los europeos formalmente. Macron dijo que Raisi le había expresado preocupación en lo que respecta a las garantías, en particular para que el acuerdo se mantenga independientemente del gobierno en turno de Estados Unidos. Teherán también quiere el fin de una investigación sobre rastros de uranio enriquecido, encontrados en 3 sitios no declarados, lo que podría ser una señal de que Irán tiene un programa destinado a obtener la bomba atómica. Macron dijo haber insistido en el respeto a los derechos de las mujeres, tras las manifestaciones desatadas en varias ciudades iraníes, por la muerte de una joven bajo custodia de la Policía de la Moral.
Rechazo internacional a la represión en protestas por la muerte de una joven detenida por la Policía de la Moral en Irán. La ONU y grupos defensores de derechos humanos denunciaron el martes la reacción de las fuerzas de seguridad que consideraron violenta. Las protestas se desataron en Teherán, pero los enfrentamientos más fuertes ocurrieron en la provincia del Kurdistán iraní, de donde era originaria la mujer. Mahsa Amini, de 22 años, murió el viernes 3 días después de ser hospitalizada tras su arresto por violar el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres, en especial el porte del velo, desde 1979. Las autoridades argumentaron que la joven falleció por causas naturales, pero información de activistas y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indican que fue golpeada violentamente en la cabeza y contra un vehículo policial. Una portavoz de la Oficina de Naciones Unidas informó de la muerte de entre 2 y 5 personas durante las protestas y llamó a una investigación imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos. En tanto, el grupo kurdo de derechos humanos Hengau confirmó 3 muertes en la provincia del Kurdistán, 221 personas heridas y 250 detenidas en la misma región, donde se convocó el lunes una huelga general. La ONG Human Rights Watch destacó testimonios y videos de redes sociales que indican que las autoridades usaron gases lacrimógenos y aparentemente balas reales contra manifestantes en la provincia del Kurdistán.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La orquídea, maravilla de flor. Las orquídeas u orquidáceas son una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad y belleza de sus flores, así como por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores. Fueron conocidas y apreciadas por los humanos desde la antigüedad y existen escritos chinos de hace 1500 años donde se hace referencia al cultivo de las orquídeas. En la Grecia antigua se le atribuían propiedades curativas y afrodisíacas, y por su parte los aztecas utilizaban una orquídea, la vainilla, para enriquecer una bebida a base de cacao destinada a los nobles y a los guerreros. El cultivo de las orquídeas evolucionó lentamente desde un simple pasatiempo hasta la explotación comercial. Las primeras orquídeas ornamentales llegaron a Europa procedentes del Nuevo Mundo en 1731. Sin embargo, no fue hasta 1821 cuando se inició su cultivo comercial en invernaderos cerca de Londres. Las orquídeas son una de las familias de plantas más amplias, pues comprenden entre 25 y 30 mil especies. A esta gran diversidad se le suman 60.000 híbridos y variedades producidas por los floricultores. Las orquídeas se encuentran en la mayor parte del mundo, excepto en regiones de clima desértico o polar, si bien son especialmente abundantes en la zona intertropical, donde crecen la mayoría de las especies de flores más vistosas. Aunque la mayoría son terrestres, existen especies que crecen sobre otro vegetal u objeto usándolo solamente como soporte, y también hay casos de trepadoras, sobre todo en zonas tropicales. Las orquídeas son flores que destacan por su simetría bilateral. Se podría decir que todas siguen un esquema común, y esta forma anatómica es la que nos sirve para identificar a una orquídea de otras plantas. 3 sépalos, 3 pétalos y el gimnostermo o columna. Otra característica muy llamativa de las orquídeas es que tiene una morfología muy diversa. Así nos encontraremos con orquídeas muy distintas, exóticas y atractivas. Como dato curioso, el tamaño de una orquídea varía desde unos pocos milímetros de longitud en ciertas especies hasta versiones gigantescas que pueden pesar más de 100 kilos, como algunas especies de Gramma topilum, y algunas pueden tener longitudes de hasta 13,4 metros, como la Sobralia altissima.
También el tamaño de sus flores varía desde las diminutas, que tienen menos de un milímetro, pasando por flores de 15 o 20 centímetros de diámetro hasta los 76 centímetros. Otra de las características de las orquídeas es que su olor varía según la especie. De entre todas nos quedamos con la llamada Cattleya, que desprende un aroma muy agradable. Sin embargo, hay orquídeas que huelen a otras flores, como rosas y gardenias, así como a especies como la canela o la pimienta. Además, hay otras especies de orquídeas que desprenden un olor desagradable. Algunas orquídeas tienen la capacidad de cambiar sus colores para atraer a los insectos, ya que carecen de néctar. Se podría decir, por tanto, que las orquídeas utilizan artimañas visuales para engañar a insectos, así como a otros polinizadores, y así consiguen atraerlos a sus flores. La variedad de orquídeas es muy grande y las hay de muy distintos colores y, por consiguiente, con diferentes significados. Así, por ejemplo, la orquídea morada es símbolo de justicia, prudencia y sabiduría. La orquídea azul representa la paz y la armonía. Y la orquídea roja, la mezcla de amor y pasión entre dos personas. Normalmente, regalar una orquídea significa una demostración de un alto grado de aprecio y admiración. Actualmente, en muchos países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Taiwán, Japón y Tailandia, se ha extendido y profundizado el interés por el cultivo y la explotación de orquídeas, y en muchos países como Belice, Venezuela, Honduras y Colombia, es la flor nacional. Un poeta le dedicó estos versos a las hermosas orquídeas. Flor que promete al tacto una caricia más que el otoño de un perfume suave, y que pensada en flor termina en ave, porque su muerte es vuelo que se inicia.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Lo que está pasando con la termoeléctrica Antonio Guiteras de mi querida Matanzas es el espejo de la revolución castrista. Es el espejo de la patética entelequia que dirige los destinos de Cuba. Yo no sé si cuando tú estés escuchando este comentario, esta planta generadora de energía eléctrica estará funcionando o estará fuera de servicio. Para el caso es lo mismo, pues creo que ya está más que demostrado que la importante instalación ya no da más. Parches y remiendos podrán darle vida artificial por algún periodo de tiempo, pero ya la Guiteras dio todo lo que iba a dar. Hace falta algo nuevo, algo que funcione, algo que termine con la oscuridad que envuelve a Cuba. Y eso mismo, coño. Eso mismo es lo que pasa con la revolución, con la importante diferencia que el sistema político-económico que se impone a los cubanos, nunca sirvió para un carajo. Por eso es que tú ves que proyectos van y vienen, ordenamientos, planes quinquenales, esto y lo otro, y sencillamente nada funciona. Arrancan con mucha laraca, pero en pocos días se encangreja todo, y en lo que el palo va y viene, esto se traduce en abusos, atropellos, falta de derechos, hambre, miseria y oscuridad. Ah, pero como si con ellos no fuera, los Castro, los Díaz-Canel, toda la élite de Vive Bien que engordan gracias a la desgracia del pueblo, insisten en un sistema fracasado, en políticas improductivas, en teorías en las que nadie cree, y al igual que las Guiteras, si arrancan hoy, se funden mañana. Y Cuba, simple y lastimosamente, continúa a oscuras. El camino para hacer que vuelva la luz pasa por la repetición continuada del 11 de julio. Todo lo demás es puro cuento. A grandes males, grandes remedios.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.